a quienes les hemos puesto una tacita de chocolate, de buen chocolate, es a Juancho Ceverio, pianista. Juancho, ¿qué tal estás?
Bien, perfectamente.
¿Qué tal sabes de chocolate? Claro, aquí estáis muy acostumbrados a las cosas buenas.
Bueno, no se tiene a Rafa todos los días en la mesa, ¿eh? O sea, no te creas. Sí que hemos pasado por la pastelería muchas veces, pero...
Pero así... que te hagan un chocolate tan bien preparado en estos casos.
Exactamente, y de sorpresa y con estas tacitas, pues una maravilla.
Sí. Miquel Iturrioz, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
De la charanga Bomberenea.
Así es.
Y con nosotros también, Carlos Osinaga.
Ah, para arratsaldeón.
Arratsaldeón, ¿qué tal el chocolate?
Está bastante fantástico.
Bastante,
tirando mucho.
Bueno, vamos a empezar a presentar a nuestros invitados. Nosotros tenemos a... ¿Os van a traer también
esto
volado?
Esto es una fiesta.
Mucho nivel, ¿eh?
Esto es una fiesta. Juancho Ceverio es pianista, compositor, tolosarra. Estábamos escuchando, y creo que vamos a poder escuchar, no sé si de fondo, ese Musubat del último disco que publicaste junto a la Orquesta de Cámara Et Incarnatus, el Orfeón Chiqui de Donostia y el Orfeón Gaste, un proyecto con niños, pero no solamente para niños y de niños.
No, es un proyecto que viene pues de otros proyectos previos, como casi todo lo que hacemos, ¿no? Que eran los previos discos que tenemos, que se llaman Umama como nombre genérico, que al final la base es un poco un cuarteto de jazz con coro, ¿no? Dos lenguajes a priori diferentes, que es lo que manda el canon, ¿no? Pero que bueno, yo creo que hoy en día diferencias y barreras y estilos, yo creo que eso está superado. Uh-huh. Y esto era, bueno, Tolosa también, si tiene otra de las características, es el festival de coros, ¿no? A mí me ha tocado siempre de cerca, aunque no soy un especialista en ese mundo, pero bueno, siempre tenía una inquietud con ese mundo, entonces fue un poco aunar las dos aficiones y, uh-huh, y intereses, y Xomorra fue, diríamos, el cuarto disco en esta línea, ¿no? En el que, uh-huh, ya muchos de los temas eran, o algunos desde luego, creados cuando mis hijos eran más pequeños.
Sí.
Todo tiene su lógica también. Y luego, como dices tú, no es un disco pensado estrictamente para niños, y está hecho con niños y niñas, efectivamente, y también jóvenes, porque los Feón Gaste ya tienen, bueno, algunos 20, 18, 20, 17, pero bueno, ese no era el fin tampoco. Yo creo que, uh-huh, es verdad que mucha gente me suele decir, joder, mi hijo, mi hija solo piden el coche esta canción y tal, pero bueno, yo también conozco a gente, yo creo que es bastante, te escucha bastante amplia. Uh-huh. Nivel, ¿no?
Juancho, estamos hablando, nuestro lema hoy es gente de radio. Uh-huh. ¿Tú eres muy de radio?
Pues te podría decir que sí, pero te voy a decir la verdad.
Pues dime la verdad, no me miento.
¿Sí? Yo suelo escuchar la radio en el coche, mucho cuando ando en coche, y me gusta la radio, bueno, como por muchas razones. Sí. Por un lado, porque normalmente cuando estamos en casa te ciñes a lo que, pues, nuestro trabajo, nuestra música y tal, y por ejemplo, para mí la radio en el coche es un espacio muy interesante de descubrir músicas nuevas. Pues pinchas de uno y de otro, ya sabes las más o menos cada emisora, uh-huh, por dónde cojea y por dónde agudiza, y me suele gustar mucho. Y luego, evidentemente, pues bueno, a nivel de la información en la radio y tal, pues es algo que normalmente en casa, porque la verdad es que casi ahora mismo ya no tenemos ni radio, solemos escuchar pues vía ordenador y tal, pero en el coche sí que sí. Y hace años sí que la radio era muy, uh-huh, muy importante. En la juventud, yo me acuerdo de... Yo hacía el proceso y tengo cintas, casetes todavía guardadas.
¿Que grababas ahí en la radio?
Lo que se escuchaba... O sea, parte de nuestra cultura, sí, musical, porque claro, antes ni había Spotify, sí, ni había, teníamos los discos, pero luego lo que venía realmente fresco se escuchaba en la radio.
Qué rabia daba que el locutor...
Entonces yo tenía un sistema...
Pillase y hablase sobre la música. Y
pues teníamos un sistema, eso, de con el cassette, sí, sí, tenía su micro pequeño, ponerlo ahí, y yo tengo pero cantidad de cintas grabadas directamente de la radio, uh-huh, y ahí están.
Carlos Osinaga es productor musical. ¿Qué hace un productor musical? Pues producir música, es decir, aupar a muchos de los artistas y llevarlos a lo más alto. ¿Qué ha significado la radio para un productor musical, para muchos músicos? Sé que ahora ya no es lo mismo, pero...
Sí, depende del tipo de música, del tipo de grupo que tengas, el tipo de proyecto, puede ser determinante. Hay, uh-huh, un montón de bandas que en este país pues han pasado a otro plano pues gracias a la repercusión que ha podido tener en radios, uh-huh, ¿no? Hay otro tipo de circuitos que son mucho más underground, Pero en cualquier caso, y sobre todo creo yo, por lo menos en mi generación, a nivel de, pues como decía Juancho, a nivel de conocer y demás, y sobre todo en un tiempo pasado, que es cuando, igual por nuestra dedicación, que no te permite durante el día casi oír más que lo que estás haciendo, claro. Porque no es un trabajo que no es mecánico, sino tienes que estar escuchando cosas, ¿no?, durante uh-huh. todo momento. Pero sí que en nuestra juventud hemos oído un montón de programas de radio y hacíamos eso de grabar cintas. Sí. Y creo que eso es, a nivel formacional, es muy o sea, determinante, ¿no? Yo recuerdo oírle a Roger Blasco en local de ensayo o a Pablo, nadie sí. te está escuchando y sí. estará eso grabando.
Está
y
nadie
y...
te está escuchando.
Sí, sí, sí. sí. Y, joder, eso, con permiso de Forky, que era el triunvirato, ¿no?, que de Azken Furgoya, y eran los pilares en los que conocías música, ¿no? Yo creo que en ese aspecto sí, que para mucha gente, por lo menos uh-huh. de mi generación, ha hecho el oír música local, ha hecho que todos nos hayamos podido animar y creernos que podíamos tomar cierto camino que si no de otra manera no, uh-huh. no habríamos cogido.
Claro, nosotros cuando estábamos, el día que nos dijeron exactamente, Félix, que íbamos a venir a Tolosa a celebrar este día la radio, ese mismo día, uh-huh. a la mañana, recibimos y nos teníamos uh-huh. justo ese día recibimos un sobre con bueno, pues a veces llegan muchos libros a la emisora.
Llegan cosas, sí, libros, discos, cosas.
Llegan
sí.
cosas, llegan libros, llegan discos, llega poco chocolate y
pocos bombones. Algo llega,
pocos bombones, pero bueno, pues si acaso alguno dice, ¿no? Pero llegan sí. libros y llegan discos. Discos cada vez menos también, hay que decirlo.
También
¿no?
es cierto porque el formato como tal claro. está de capa caída.
Uh-huh. Y nos llegó este de Bomberenea Charanga. ¿Qué es esto? ¿Qué
pues,
es esto? Sí, sí.
Este disco ya ha perdido la cuenta. Quizás sea el séptimo, octavo disco que era.
Así es, el séptimo.
Séptimo. Que la charanga de Bomberenea ha grabado hace, no sé, sería hace 12 años, fue el primero. Ahí aprendimos un poco todos desde el. Quién grababa, hasta quién iba, tocaba, sí. pues cómo poder construir y reflejar lo que es una charanga en un disco, porque es si cualquier grabación es complicada, creo que el espíritu de una charanga, que es muy de uh-huh. calle y demás, es complicado, ¿no? Y el caso es que esto es, bueno, la última generación de la charanga, porque siempre es un esto abierto, un lugar abierto en el que va pasando gente y va entrando, y este es el último.
Y lo que es Bomberenea Charanga, supongo que preguntar a Mikel Iturrioz.
Es.
Mikel, ¿quién o quiénes estáis detrás de este trabajo?
Pues
mucha gente.
Mucha gente. La verdad es que somos la tercera o cuarta generación de la charanga.
Tanto, ¿eh? Sí, sí.
Tercera diría yo, pero igual hay alguna...
Se entrelazan. Sí. Sí, sí.
Y pues, ¿quiénes? Pues mucha gente. Todas las personas que han pasado por la charanga anteriormente y también todas aquellas que actualmente nos ayudan todavía y... Los chavales y uh-huh. también gente que siempre suele estar en Bomberenea ayudando en la charanga o en otras cosas. Y
pero
mucha,
vosotros,
mucha
digamos que esto está muy vinculado, digo, para los que no lo conocemos, muy vinculado al carnaval, ¿o aquí estáis durante todo el año?
Durante todo el año durante 20 años por ahora. Uh-huh. Y...
Sí. Bueno, ayer no teníamos carnaval, yo y así.
Así es, una gran noticia. Una gran noticia.
¿Cómo habéis vivido el día?
Pues como últimamente, pues todo de un modo muy random, ¿no? Supongo, pero es como cualquier cosa puede pasar, no pasar. Pero
bueno,
sí,
aquí, sí, yo creo que... Yo tengo una hija que hoy justo ha cumplido 18 años, por ejemplo, y estábamos, bueno, yo creo que en el pueblo se sabía que iba a haber carnavales a pesar de que dijeran lo que
cada
dijeran.
Cada uno iba a celebrar sus carnavales. Sí, es decir, otra cosa es que el ayuntamiento no organice actos multitudinarios porque por responsabilidad también y para no congregar a mucha gente aquí.
Y
¿no?
cada uno está en su posición y yo creo que uh-huh. cada uno, eso está claro, ¿no? Pero bueno, una cosa es eso y otra cosa es, ayer a las 8 estábamos tomando un pote por ahí, ya sabíamos que había una reunión, que la semana pasada sí. hubo otra... Y de repente, según llevábamos a casa, mensajes, oye, que es oficial, que... Bueno, entonces, de repente había una charanga en la calle, bueno, Tolosa efervescente. Uh-huh. Ahora no hay otro tema en Tolosa.
Yeah, yeah.
Siempre suele ser así, pero es verdad que este año con más razón y bueno, y Bomberenea es uno de los elementos también importantes, uh-huh. aparte de por otras cosas a lo largo de todo el año, porque en carnavales, evidentemente, la charanga tiene su función.
Creo, Mikel, que tenéis ensayo dentro de nada, esta tarde, noche, tenéis
sí,
ensayo.
Sí, creo que vamos tarde.
¿Que vais tarde ya?
Sí, sí. pero bueno, tranquila, tranquila.
Pero ya han empezado, ¿no? Los compañeros ya han empezado.
Ahora han empezado los preparativos, luego tenemos...
Ahora te hacemos un justificante. Para que vayas y justifiques que vais tarde. Bueno, este disco, en este disco se habla también de la radio, creo, ¿no? Es que ya casi no sé. Rahim Irratia. Esto es de un disco, de una versión de Negu Gorriak.
Eso es. Rahim, uh-huh. Rayo Rahim, que era un personaje de una película de Spike Lee, de Dulce Racing, Haz lo que debas. Y que era un tío que iba siempre con su...
Sí, 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 sí.
Y es una versión de esa canción. Todo el disco, son versiones. Hay 6 canciones. Hay una canción original, pero el resto son versiones. Hay precisamente una versión de Rupert, que antes ha estado hablando, creo que ahora.
Y os vais a perder el concierto de Rupert hoy.
Pues con gran pena, ¿ya? Con gran pena. Pero bueno,
yo estaré.
Porque es que le ha pillado, nos decía Rupert, le ha pillado lo de los aforos limitados. Y es que es una pena, claro, sí. Es una pena, la verdad que sí. Para la cultura, ¿cómo ha sido esto? Los aforos limitados y el cerrar salas y el suspender conciertos y el aplazarlos, sin edie y demás.
Bueno, yo creo que como para todos ha sido una locura. Esperemos que ha sido, sí que sea la palabra, con lo cual ya será bastante positivo que utilicemos ahora mismo ese verbo, ¿no? Pero bueno, sí ha sido realmente muy, muy complicado. El primer año, el segundo, suspensiones, cambios... Bueno, pero ¿qué te voy a decir? Yo creo que hay gente que lo ha pasado mucho peor, con lo cual no nos vamos a quejar.
Bueno, pues nada, yo aquí les despido. Les agradezco mucho que se hayan acercado por este estudio de esta tarde de radio. Os agradezco mucho que os hayáis acercado, que hayáis aceptado esta invitación. A Juancho Ceverio, a Miquel Iturrio de Carlos Osinaga. Os vais con un chocolate bien postito. Os podéis quedar aquí a tomarlo, tranquilamente. No tenemos para todos porque es que Borchata no sirve para todos los invitados y demás.
Ya lo siento.
¿Qué vamos a hacer? Gracias, compañeros. Ahora te firmamos el justificante para que llegues tarde a la charanga. Gracias por venir. ¿De acuerdo? Ahí.